Aragón Radio Podcast.
8 de la mañana, 16 minutos. Abrimos ya el tiempo de entrevista esta mañana con el rector de la Universidad de Zaragoza, con José Antonio Mayoral. Señor Mayoral, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Bueno, no me extraña que esté bien. Ha estado con Einstein en las últimas horas.
Efectivamente, hemos estado con Einstein y fotos con Einstein y Cajal juntos. Ha sido una cosa memorable.
Importante, ¿no? Más allá de la anécdota, para la universidad de entonces, evidentemente, y para la ciudad de entonces, y también para volver a dar valor y visibilidad a la ciencia, ¿no?
Claro, el día de hoy. Para dar visibilidad, que parece que... yo ayer comentaba que ver a Einstein y Cajal juntos son dos científicos cuyo trabajo todavía sigue prevalente hoy en día. Es decir, fueron dos científicos que cambiaron paradigmas, y esto es muy importante, tener esa imagen de que la ciencia cambia paradigmas y de que perdura, que hay paradigmas que perduran mucho tiempo.
Esto lo teníamos muy interiorizado en los años de pandemia. Digo en los años de pandemia porque, en fin, hoy se cumplen 3 años del estado de alarma. ¿Le preocupa que se nos pase lo del interés por la ciencia, lo de poner la ciencia en el foco, en el primer plano, rector?
Yo creo que a la ciudadanía nunca se le pasa, porque siempre que se hace encuestas o se hace sondeos de opinión, la ciencia siempre sale muy bien parada. Lo que pasa es que la ciencia nunca da resultados inmediatos. Entonces, digamos que la venta electoral de la ciencia es más complicada porque es a medio largo plazo. Y eso tiene que tener, tiene que haber un convencimiento pleno de que los países que prosperan hacen apuestas a medio y largo plazo.
Rector, aprobada definitivamente la nueva ley de universidades, ¿es una buena ley de universidades?
Era muy buena ley cuando ponía el 1%, no dependiendo de las disponibilidades presupuestarias ni de crear comisiones, cuando el 1% era un objetivo y marcaba una fecha para ese 1% del PIB. Pero esta parte, que era la mejor de la ley, se ha caído. Con lo cual, resulta una ley bastante continuista. Dependerá mucho su resultado de lo que hagamos en las universidades, porque da mucha autonomía, entonces tenemos que hacer unos buenos estatutos para sacarles sus mayores beneficios. Es cierto que hay cosas que la ley acierta, como mejorar la estabilidad del profesorado y mejorar sus condiciones, eso me parece bueno. La ley acierta también en algunas cosas, por ejemplo, manda todo el rector de 6 años, rector o rectora de 6 años, me parece una muy buena idea. Falta ver su desarrollo. El desarrollo de algunos decretos ley que faltan, como el de ámbitos y departamentos, el de acreditaciones, eso todo el PDI, todavía faltan algunas coletillas que pueden hacer que sea mejor o que sea peor en función de cómo resulten. Pero insisto, lo que más nos convenció a todas las universidades, que fue el 1%, pues se ha quedado en un deseo y no en una concreción. Dicen que las comunidades autónomas y el gobierno se van a reunir para que se concrete, pero yo soy como Santo Tomás. Cuando lo vea, seguramente me lo podré creer, pero de momento esa coletilla me hace dudar.
Decía usted que ahora, digamos que buena parte del trabajo va a recaer en las propias universidades. Supongo que me dirá que para concretar, para aterrizar lo que se va a hacer, lo que se va a apostar, por lo que se va a apostar desde la Universidad de Zaragoza, hace falta tiempo, ¿no? Un cierto margen para estudiar el marco definitivo.
La ley, que todavía no está publicada, por cierto, y que entrará en vigor dentro de 20 días después de que se publique, todavía no está publicada en el BOE, hoy tampoco ha aparecido, da 2 años para cambiar estatutos y para tener un nuevo claustro. En previsión de que sabíamos que la ley iba a dar 2 años, nosotros empezamos el año pasado ya con nuestra comisión de estatutos, porque hay leyes como la ley de la ciencia, la ley de convivencia académica, esas leyes ya están. El 822 sobre el desarrollo académico, esas leyes ya están. Entonces nosotros empezamos a trabajar en los estatutos en aquellas cosas que no iba a cambiar la LOSU. Por lo tanto, llevamos trabajo hecho y nos dará tiempo de cambiarlo. Vamos, mi idea desde luego es cambiarlo lo más rápido que podamos, de modo que luego convoquemos claustro, elecciones a rector o rectora y sigamos andando.
Hoy se va a seguir hablando de universidad en el panorama político español. Hoy el Pleno del Congreso va a debatir una proposición de ley de Ciudadanos que, digamos, que pretende reformar las pruebas de acceso a la universidad para garantizar aquello de la igualdad de trato y de oportunidades a todo el alumnado, con independencia de dónde vivan. Este ya sabe usted mejor que yo que es un tema que está en la calle, que de vez en cuando le preguntamos, que todos los años cuando se acerca el mes de junio le preguntamos. Creo que no ha habido un año que haya venido a la radio y no le hayamos preguntado. Así que le tengo que volver a preguntar. ¿Sería mejor que hubiese un solo examen de la selectividad de la UBAU, del nombre que tenga, para todos los estudiantes que quieran acceder a la universidad? ¿O esto realmente tiene menos relevancia de la que a veces se siente a pie de calle?
A ver, hay que distinguir entre acceso y admisión. La parte del acceso depende del Ministerio de Educación, la parte de admisión depende de las universidades. tenemos efectivamente estadísticas que prueban que la diferencia de barrio es más importante que la diferencia de comunidad autónoma. Eso está estudiado. Es decir, eso es un hecho real. Al final, todas las comunidades autónomas dicen que el examen de la otra ha sido más fácil. Por lo tanto, si todos dicen que el examen de otra ha sido más fácil, seguramente es que ninguno ha sido mucho más fácil. La prueba es que el sistema lleva funcionando muchos años y es un sistema sólido. El problema de lo que se está hablando es que se está hablando del acceso. Se está hablando de cómo adecuar los exámenes a la nueva ley. Pero a nosotros nos preocupa la admisión, porque luego nosotros tenemos que poner notas. Porque aprobar, sabemos que van a aprobar el 90 y tantos%, pero ¿quién estudia cada cosa? Eso corresponde a las universidades. Entonces, lo que nos gustaría a muchas universidades es que el campus único se mantuviera. Es decir, que no hubiera pruebas limitativas en determinadas universidades o comunidades autónomas que exigieran cosas que otras no van a exigir. Y eso es el miedo que tenemos algunas. Yo le puedo garantizar que la Universidad de Zaragoza estará con todas las que quieran en un campus único para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aragoneses puedan acceder a estudiar lo que quieran en cualquier universidad española que entre en este acuerdo. Y en eso está también la CRUE, en que se mantenga esta uniformidad de campus que permite mucha más variedad. El otro no lo evitaremos nunca. Siempre nos parecerá más fácil o más difícil. ¿Y cómo hacer una prueba única si los bachilleratos no son idénticos? Porque si fueran idénticos en todo el estado, pero no son idénticos. Entonces esto es muy difícil de compaginar si no hay identidades de abajo.
¿Le preocupa que se mantenga el campus único, digamos?
Me preocupa mucho porque yo creo que para el estudiantado es una muy buena noticia. Que puedan elegir entre... Bueno, de tal punto que el Grupo 9 de Universidades, a la que se ha unido recientemente Murcia, tiene el compromiso de mantenerlo, por lo menos nosotros, pero seguro que se sumarán muchas comunidades autónomas a mantenerlo.
Sobre la EBAU, precisamente, también hoy alumnos de 50 centros de Ceuta, de Melilla y de, creo que son 10 comunidades autónomas, van a hacer una prueba piloto de cara a esa prueba que entrará en vigor a partir del año 2024, que introduce cambios en el examen de la EBAU para, digamos, alinearse con la última ley educativa, con la LOMLOE. En Aragón creo que no tenemos piloto, rector. Usted
no, no
seguramente sabrá mejor.
Y además es bueno que no lo tengamos nosotros, porque la ministra es aragonesa y podíamos haber pensado que había algún sesgo. Yo creo que desde el principio estaba claro que nosotros no lo íbamos a tener, pero estamos atentos a lo que hacen las demás. De hecho, la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, nuestra vicerrectora de Estudiantes y Empleo, está en el grupo que trabaja en la EBAU con el Ministerio, por lo tanto, estamos muy atentos y muy encima.
¿Para qué tiene que servir esta prueba piloto?
Pues tiene que servir para ver si somos capaces de poner pruebas que se adecúen a la LOMLOE, pero que también diferencien entre estudiantes. Ya sé que la palabra de diferenciar y tal no suena muy bien en estos tiempos, pero luego al final nosotros tendremos que decidir quién entra a cada cosa. Y a mí lo que no me gustaría es tener que poner pruebas específicas por universidad o por facultad. Eso sería destrozar el campus único. O sea, tiene que ver, pues, si al final se adecúan los contenidos, es decir, si el estudiantado siente cómodo con esa prueba, que me parece muy bien, y si el estudiantado, pues unos sacan unas calificaciones y otros otras. El aprobado no es problema porque nunca ha sido problema que aprobaran. Si unos sacan más nota y otros menos nota, es decir, si es capaz de diferenciar.
¿Qué sabemos a día de hoy de cómo va a ser la implantación del nuevo examen, rector?
Pues poco. Cuando veamos los pilotos, veremos a ver efectivamente cómo va, porque muchos armonizadores de asignaturas se han quejado de que, claro, de que es muy difícil poner o diferenciar con las condiciones de contorno iniciales. Y eso hay que escucharles a los que todos años trabajan en la realidad.
En fin, en la universidad no todo es estudiar, no todo es aprender, adquirir conocimientos, también es celebrar. Esto es lo de que uno pase por la universidad y la universidad pase por uno mismo, ¿no? Conocíamos estas últimas horas que San Pepe no será San Pepe este año, que será San Medardo, porque se celebrará el 8 de junio. Esto se lo pregunto porque, en fin, es una celebración importante, ¿no?, para la comunidad universitaria, más que para la comunidad universitaria, para los estudiantes.
Eso lo deciden ellos, no es mayor problema. A mí no me parece mala idea, porque dado que van a cambiar...
Esto me marca un poco por los exámenes, ¿no?
Que van a cambiar, que han cambiado los exámenes, sería bueno que después de la primera tanda hubiera un día de relax para volver a la segunda tanda, lo que serían las, digamos, los antiguos exámenes de septiembre. A mí me parece que es una buena idea.
Esto, por cierto, lo organiza el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Sí, sí.
Le pregunto, rector, los ingenieros, algunos ingenieros se han molestado con lo que dijo usted en las Cortes hace unos días. Dijo usted, no hacen falta más ingenieros. ingenieros informáticos, hace falta más gente con formación en datos. El mensaje se coló en Twitter, a partir de ahí el lío. No sé si se equivocó usted, si no se explicó bien, si no le entendieron bien. ¿Hacen falta más ingenieros, rector?
Sí, hace falta más ingenieros. Las redes son absolutamente canallas porque sacan todos de contexto. Es decir, 7 minutos, 8 grupos parlamentarios haciendo preguntas, son 56 minutos de preguntas que tienes a las que tienes que responder en 15 minutos. Esto no aparece en ningún sitio. Se saca una frase fuera del contexto. Lo que he dicho y repetiré es que con solo más ingenieros informáticos no arreglamos el problema. ¿Hacen falta más ingenieros informáticos? Sí. Pero solo más ingenieros informáticos no. Porque las empresas nos piden que haya gente que haya estudiado ADE, pero que tenga muchos conocimientos de datos para trabajar en el sector de la administración, el sector bancario, el sector comercial, marketing, con conocimientos de datos, filósofos que tengan conocimientos de datos. Las relaciones laborales hoy en día, la contratación laboral, se hace muchísima ya a través de bases de datos. Es decir, que nos piden que eso permee a otras titulaciones, y no solamente a las STEM, que es donde parece que estamos acostumbrados a verlas. Tenemos que verlo más allá. Claro que hace falta más ingenieros informáticos, que van a desarrollar el software, el hardware, claro que hacen falta. Pero hace falta gente que, sin saber hacer eso, que saben hacer ellos, sí sepa trabajar con esas herramientas. Y esto es lo que quise decir. Efectivamente, la frase, me faltó un solo, ya lo he dicho, me faltó un solo. Pero aparte de hecho, estamos tratando de aumentar el número de acceso de ingeniería informática, y eso es conocido, o sea que no, ahí seguimos. Me faltó un solo, pero es cierto que sacada de contexto, pues gana mucho. Al que quiere atacar una frase fuera de contexto, gana mucho, y ustedes, los comunicadores, lo saben muy bien.
Hacen falta más ingenieros, hacen falta más médicos también. De hecho, se viene hablando mucho también del aumento de plazas en medicina en Zaragoza, y también de la llegada del grado de medicina a Huesca, digamos, por completo. Creo recordar que marcó usted finales del mes de marzo como el momento en el que nos contarían cuántos alumnos, cuánto dinero, dónde exactamente, con qué infraestructura. No sé si me puede avanzar algo de esto, rector.
Pues le puedo avanzar que las dos consejerías tienen cifras encima de la mesa. Cifras para 40 y para 60 alumnos. Y entonces que a partir de ahí, pues cuando y hay una comisión que está trabajando, que están las dos consejerías, está la Facultad de Medicina de Huesca, la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, la Facultad de Medicina de Zaragoza y gentes del equipo rectoral. Y hay un equipo que está trabajando, y que cuando culminen los trabajos, calculamos que a final de mes, queremos hacerlo antes del 31 de marzo, dar toda la información que tengamos antes de ese momento.
¿Usted prefiere 40 o 60 alumnos?
Yo prefiero aquello que se pueda pagar. Yo lo que no quiero es asumir algo que ponga en riesgo la universidad y el campus de Huesca. Yo quiero aquello a lo que se pueda llegar. No voy a salir de ahí.
¿Y qué inversión hace falta? ¿Cuánto dinero hace falta para que se pueda poner en marcha el grado en medicina por completo con 40 o con 60 alumnos en Huesca?
Pues más de 2 millones de euros.
¿Más de 2 millones de euros para 40 estudiantes o para 60 estudiantes?
Más de 2 millones de euros.
Más de 2 millones de euros. Hacen falta más de 2 millones de euros. Hay que pensar también en las obras de medicina de Zaragoza, que es otro asunto que va por otros derroteros completamente distintos.
Eso va por otro derrotero, y para ella este año lanzaremos el proyecto. Ya está preparado, lanzaremos el proyecto. Será en dos fases, primero un edificio, luego el otro. Lanzaremos el proyecto. Es cierto que posiblemente la velocidad de crucero no sea la misma, el precio que están los materiales y con la carencia que hay. Pero igual que ha pasado con filosofía, que hubo un cierto retraso, ha habido un cierto retraso, porque se entregará enseguida la obra, pero ha habido un cierto retraso por las previsiones iniciales. Hubo una temporada que no había aluminio. Entonces, si no había aluminio, no se pueden poner ventanas. Pero el proyecto de medicina se va a lanzar ya, y ya hemos visto cómo se va a hacer en dos fases, un edificio y otro edificio, y eso está en marcha. Si en lugar de estar dentro de 3 años, está dentro de 4, pues eso lo veremos conforme evolucione el mercado y conforme evolucione todo. Pero el proyecto lo lanzamos ya.
¿La llave de filosofía y letras cuándo se la dan?
Pues esperamos que antes del verano, seguro. Ya hemos lanzado también el proyecto de equipamiento. Tenemos para el proyecto de equipamiento y lo hemos lanzado, porque ahora hay que sacar el concurso de equipamiento y ya estamos en ello también.
¿Y el curso que viene empieza con normalidad allí?
El curso que viene, esperemos que sí, pero es que esto es un concurso público. ¿Quién se presenta? Cuando el concurso de equipamiento está lanzado, hay que ver cuándo se presentan, qué plazo de entrega nos dan, porque ahora estamos sufriendo mucha carencia de materiales en todo. Eso es. Pero vamos, lo antes que podamos.
Bueno, también se ha resentido bastante, ¿no?, el tema presupuestario con el aumento de los costes de los materiales.
Pues claro.
La obra se ha encarecido mucho. ¿Cuánto se ha encarecido la obra finalmente?
Pues todavía no lo sabemos del todo. Pues más de un 10%.
Más de un 10%. No le tengo más, rector, que además creo que se tiene que marchar. Ahora a las 10 de la mañana firma con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales el convenio de colaboración entre la universidad y la consejería para llevar a cabo actuaciones de educación y formación para un consumo responsable este año, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, fundamentalmente este año, pero...
Pero a partir de ahí ese tiene que ser el horizonte, entiendo.
Nosotros lo que queremos es trabajar en todo aquello que en lo que podamos ayudar, ¿no? Y en esto con el Gobierno de Aragón estamos teniendo muy buena sintonía y tenemos, bueno, pues muy buenos proyectos, proyectos muy interesantes. Yo creo que el consumo responsable es un proyecto muy interesante porque en estos momentos hay que reciclar, hay que hacer economía circular... Uh-huh. Pero hay que hacer la economía circular necesaria. Si el consumo es responsable, tendremos menos residuos que recircular en general. Y esto tiene que entrar en la mentalidad de la gente.
Yo le iba a preguntar, ¿en qué se concreta, en qué se materializa este convenio que firman hoy con la consejería?
Pues se materializarán en estudios de consumo, proyectos de investigación que analicen cómo está, y también en acciones formativas, que es en lo que trabajamos siempre con este tipo de proyectos.
Quedamos pendientes de conocer más detalles. Rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Javier.
Muy buenos días.
Aragón Radio Podcast.